RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Así es, un saludo para todos nuestros oyentes que se encuentran conectados a la Radio UNAD. Hoy traemos un nuevo programa de su ya tan aclamado programa Cosa Nostra. Hoy la temática es especial, es música. Vamos a hablar de una banda icónica, los Beatles. Me encuentro aquí con Andrés.
Hola, esperando aprender hoy bastante de la banda.
Aquí también con Alexander.
Hola a todos.
Listo, y con un invitado especial. Yo apenas lo vi, yo dije, rayos, es igualito a John Lennon, tengo que conocerlo sí o sí. Nos encontramos con Julio César Vázquez.
Gracias, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos desde la radio UNAD Virtual. Muy contento de estar participando aquí en La Cosa Nostra. Muchas gracias.
Gracias. Pues celebrando que el 9 de octubre pasó, fue el cumpleaños de John Lennon, queríamos traer este programa porque considero que es una banda que influyó bastante en la cultura, tanto de Occidente como acá, ¿cierto? Y bueno, hoy como que quisiera hacerles unas preguntas, no ponerlos tan tensos, sino que compartamos en torno a esta gran banda. Quisiera entonces preguntarles, o saber más que todo, ¿qué relación tienen con la banda? ¿Cómo fue su primera experiencia? ¿Cómo la conocieron?
Por mi parte, no sé. Tengo medios hermanos, ellos escuchaban bastante rock tipo 60, 70, esto. Conocí algunas canciones y conozco algunas canciones de los Beatles. Sé que muchas canciones las utiliza uno en ese plan romántico de dedicar, porque caen al dedo, son muy bonitas en su letra. Y me gusta escuchar también el ritmo de algunas. No soy fan que diga así de las bandas como tal. Me gusta la música, o sea, escucharla, oírla nada más. No soy del que investiga y se va a fondo por una banda. Simplemente escucho la música, escucho la canción, me gusta. Trato de saber el nombre y el artista, entonces soy de eso.
¿Y tú, Alexander?
Bueno, yo llegué a los Beatles como una forma genealógica, porque yo me acuerdo, pues, yo vengo de una época donde no había internet, entonces era más difícil todo. Cuando comenzamos a transitar por el rock and roll y el metal, por el heavy metal, como que uno, me acuerdo, bandas como Halloween, como AC/DC, uno comenzaba como, por allá alguien comenzaba a hablar de una banda clásica que había hecho todo antes que todo el mundo. Y así, entre una búsqueda y otra, pues llegamos a los Beatles y me parece una cosa mágica, preciosa. Creo que, de hecho, para mí, haciendo la metáfora cristiana del 1 y el 3, para mí lo que fueron los Beatles, Pink Floyd y David Bowie son como, digamos, es como la matriz de la música así del siglo XX, como son los tres sumados, son como una cosa apoteósica.
Para mi caso, digamos que soy como el más antiguo entre todos ustedes, como en el año 68 ya estoy yo con la música de los Beatles en mi casa, escuchándolos en acetatos, invitando amigos a bailar y amiguitas con Ponqué Ramo y Coca-Cola, nos daban permiso como 2-3 horas en la casa. Era una alegría básicamente escucharlos. Y de ahí nace no solamente un amor por los Beatles, sino una constante de vida. Ya que poco a poco, en la medida en que fui creciendo, los fui conociendo más profundamente y los incorporé a mis sentimientos, a mi rol de existir como algo que es muy positivo y necesario. Y hoy, pues, en mis 65 largos que tengo, la afición ha crecido mucho más.
Una pregunta y me surge una duda. Digamos, cuando dices que en el 68, pues digamos, yo escuchaba rock por allá por los 90 y había como un señalamiento brutal hacia los que nos gustaba el rock, hacia el Mechudo y demás cositas. Y recuerdo también lo que es el movimiento rock acá en Bogotá, los 60, final de los 60. Acá, pues, el Parque Lourdes, esas historias que hay ahí, que se movilizaron así entre el hipismo, como que no habían en sí clases sociales, ¿no? Porque habían hippies de clase baja como hippies de clase alta, digamos así. ¿Cómo era ese escuchar en ese entonces, lo que dices ahí en el 68, 69, cómo era ese ambiente y cómo era visto desde afuera?
Sí, la idea es que había inicialmente, con el corte del cabello, el corte Humberto, que era un moño ahí en toda la mitad del cabello y el resto era calvo. Casi todos los jóvenes y niños teníamos la obligación, porque era obligados por parte de los padres a cortarnos esto. Ya con los Beatles, pues, entró, fue una moda distinta, de unas cabelleras largas que, eso, pues, hoy en día no son largas, pero para la época sí eran muy largas. Y era una especie, digámoslo, de mirada de rebeldía respecto al que se dejaba el cabello así. Ya con los hippies como tal, en el parque de la 60, que era el parque de los hippies y todavía tiene como esa semblanza, la gente básicamente casi las uñas se las pisaban los buses que pasaban al frente porque echaban arena y sobre la arena se acostaban para recibir el sol y hacer de esa vida, digamos, una vida distinta a lo establecido. Entonces, pues, como bandas de rock concretamente, había muchos músicos como iniciando, pero los Beatles eran como los padres básicamente del rock and roll en aquel entonces. Aquí en Colombia existían los Flippers, y sí. Yo vivía cerca de la casa de los Flippers, entonces yo iba a mirarlos cómo tocaban ellos su música, y se me quedó un poco esa sensación de lo que es un trabajo musical en conjunto. Y al ver a los Beatles en su trabajo musical, porque cuando yo nací los Beatles ya tenían como 18, 19 años de edad, ellos vienen casi de los 40, yo vengo de los 50. Pero sí, si no llegan ellos no hubiese existido un cambio tan importante. Fue tal la influencia de ellos que yo me volví también hippie, y ser hippie implicaba tener libertad de caminar y de ser como uno quisiera.
Digamos, en el caso, ya que me le trae a colación los Flippers, cierto que uno nota que en ese momento, lo que eran los 60 y esos de los 70 también esa, la época de Andrés Caicedo, todo ese movimiento también ahí general con el
cine, la poesía,
el cine, sí. Estaban los dadaístas. A veces me hace que era como una época también muy honesta, como fue como una generación de nuestra historia del país, de una juventud que le apostó a muchas cosas, porque digamos ese movimiento siento que también se vio reflejado en las universidades, pues viene toda esta lucha universitaria también, el movimiento estudiantil como que se convoca, creo que y es gracias a la música, creo que la música posibilitó como abrirnos a otro mundo, salir un poco de esa moral como tan conservadora y tan campirana en la que estábamos, ¿no? Como que
sí, era bastante estrecho a la vida social y, como tú lo dices, como muy, muy sípida. No, entonces la idea es que precisamente el hipismo fue a nivel mundial y era hablarse del amor y de la paz. Básicamente la guerra del Vietnam creó todo un estigma en el mundo sobre un rencor a la guerra por parte de los jóvenes. Y desde allí a la América Latina también llegaron estos ecos, como aquí en Colombia. Y pues estas bandas incipientes pues dieron como ese origen a una rebeldía de que podemos también crear música nosotros.
Eso también se reflejó mucho en el Cono Sur, ¿no? En Argentina, mientras estaban las dictaduras, ¿no? Por eso Argentina fue prácticamente una potencia en rock and roll, ¿no? en rock, por esas dictaduras, por ese, como dice su merced, de ese afán de las naciones de desgastar los países a son de guerra, o sea, desgastar la juventud, porque prácticamente a la guerra simplemente van los jóvenes a carne de cañón y en esa época, pues, de dictadores, digamos, en Argentina, toda esa protesta, esa música social, esa música que avanza hacia no más guerra, o sea, los jóvenes proyectamos el estudio y sacar adelante una nación o ver que el futuro de la nación, pues, se ve como...
Es que ahí está lo subversivo del arte también, porque, digamos, en los 70, en los 60, yo creo que uno de los paros más sanguinarios que tuvo Colombia, que fue en el inicio de los 70, se me olvidó ahorita el año, que fue donde se obtuvieron muchos de los beneficios.
El 77.
Ese paro que puso muchos muertos, que puso fue mucha violencia, pero se obtuvieron unas garantías sociales que luego llegó la ley 100 y ese señor, y nos desmontó todos esos derechos, pero eso se obtuvo y se creó como un futuro para esa generación, ¿cierto? Un futuro que nosotros ya no tenemos, pero la generación de ustedes sí tuvo.
Sí, fue como una especie, digamos, de inicio a la resistencia sobre muchas cosas de la vieja sociedad colombiana, porque tanto en los hogares como en los partidos políticos, que era liberal y conservador, no existía tampoco en las religiones sino lo católico.
Sí.
O sea, era una restricción básicamente de lo social en muchos aspectos. Y la música, no solo de los Beatles, sino la música en general, creó como un espacio de esas libertades, donde los jóvenes como que se oxigenaron, y de ahí pues llega todo este movimiento de cambios.
Sí, lo que fueron Beatles y Pink Floyd ahí comenzaron a afectar.
Y digamos, con relación a lo que usted dice, también ahí radica la importancia del tema, o de la influencia de la banda, porque digamos en Argentina, que es como toda esta ola del rock argentino, que deberíamos hacer un programa también al respecto, toda la cuestión, si no estoy mal, la inicia alguien llamado Tanguito, ¿sí? Después la va expandiendo Luis Alberto Spinetta, un monstruo,
por favor.
Y de quién, o sea, y Spinetta dice, pero es que yo soy influenciado por los Beatles, igual que Charly García, ¿sí? Entonces Charly lo que hace es seguir expandiendo, como que ya expande ese universo del rock, pero entonces todo va influenciado a nuestra gran banda,
que y son eso Beatles. Que digamos en Argentina, mientras estaban los Beatles en auge, el régimen no dejaba entrar toda la influencia más allá en Argentina, ¿no es cierto? O sea, lo de Argentina, por eso es el boom de las bandas argentinas también, ¿no? Que, o sea, se proclamaron muchísimas bandas argentinas porque no llegaba las influencias del rock and roll de Norteamérica, el rock el rock inglés no llegaban, o sea, llegaban pocas cosas allí, por eso el boom, sí, en Argentina.
Exacto.
Y yo digo que los Beatles tienen esa energía de conectar la gente, de conectar, como dice su merced, el amor, la paz.
Sí, esos son conceptos muy, o sea, muy que van dentro de la ideología en una parte de su carrera de la agrupación. Respecto a mi experiencia, yo los empecé a escuchar cuando tenía 13 años. Recuerdo perfectamente que la primera vez que los vi era en el concierto que estaban teniendo en la azotea. Y la primera canción que escuché de ellos era Don't Let Me Down, que estaban en ese momento cantando. Quisiera entonces, a partir de eso, preguntarle, empecemos con Julito, su merced, ¿cuál fue el primer álbum que escuchó de ellos o la primera canción? Y a partir de eso, ¿qué le hizo sentir eso?
Recordando ahorita lo que hablaba Andrés, Let Me Do fue una canción que no solamente era para dedicársela a las niñas, sino lo abrazadora que es la melodía. Y digamos que desde ahí ya uno queda amarrado con los Beatles, y es el primer disco de ellos, Please Please Me. Entonces, pues, año 63 estamos hablando en que ellos producen esta obra, y pues ahí hay otras canciones fabulosas que contiene el disco. Y si tú ves lentamente la producción de los Beatles, que no solamente fue extensa, casi 211 canciones o algo más hechas por ellos durante los 7 años de trabajo, y la cantidad de millones de dólares que para ellos les representó, porque inicialmente en Inglaterra, cuando salieron a Hamburgo, Alemania, a trabajar, les pagaban como 500 libras por show. Uh-huh. Y era pues casi toda la noche trabajando música.
Era corrido, sí, eran noches en bares de mala muerte.
Eso, y ahí ya viene el concepto de lo que es el dinero cuando la calidad se demuestra. Y pues cualquier cantidad de millones cobraban posteriormente a cualquier presentación, que fueron muchísimas, agotadoras y constantes, no solamente en Inglaterra, sino también en los Estados Unidos. Por eso ellos llegan a un punto en que ya deciden no continuar con presentaciones en público por la cantidad de ruido que se hacía, y al mismo tiempo los baffles de la época eran muy incipientes. Ellos crearon incluso algunas tecnologías, mandaron a hacer algunos baffles para sus conciertos, pero no daba el tal, la gente chillaba, gritaba y no escuchaban las canciones, solamente con verlos ahí,
sí,
ya era una histeria, era una histeria, era una locura, y ellos se cansaron de esto. Por eso cuando tú hablas de La Terraza, eso es casi el final de los Beatles, uh-huh, con el disco de Abbey Road, que pues genera, digamos, ya un proceso mágico, como decías tú, en lo que es la producción de los Beatles a nivel de estudio. Entonces nosotros hemos ganado como humanidad, no solamente los colombianos, sino el planeta, el que ellos hayan dejado este legado musical. Por eso, cuando tú viste ese momento y escuchaste ese momento de los Beatles en La Terraza, como a cualquier persona, cualquier canción de ellos, queda enganchado.
Bastante. Yo siempre que conozco a alguien y le dice por qué le gusta tanto la banda, yo siempre les cuento la experiencia de un capítulo de Los Simpson, que es respecto a la mamá de Homero. La señora, cuando se vuelve hippie, está viendo en la televisión un partido de fútbol americano que está viendo el esposo. Entonces hay un futbolista que se quita el casco y tiene el pelo largo. ¡Pah! Completamente largo. Yo vi a John Lennon con esas patillas, con ese abrigo de piel, tocando esa guitarra Epiphone. Yo dije, esto es lo mío. O sea, yo me enamoré realmente de ese momento. Yo dije, esto es lo mío.
Una epifanía.
Exacto. Yo dije, ¿qué es esto? Y sí, yo me dejé contagiar de la Beatlemanía. O sea, yo empecé a buscar a esto y me enorgullezco porque dije, lo descubrí por mi cuenta, ¿sí? De pronto, sobre todo mi papá, de pronto alguna que otra canción que le gustaba, pero entonces yo me fui metiendo más en ese mundo.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana. Estás escuchando Cosa Nostra. It's getting better all the time.
Hay algo que hice acá al compañero también, que dice Julio, que es interesante, y es cómo ellos se adelantaron a su tiempo. O sea, eran muchas cosas, gracias también a los conciertos así súper numerosos. Tuvo que inventarse nueva tecnología para poder llegar a lo, porque fueron los primeros, ¿no?
Sin el sonido, sí.
Sin el sonido, porque la gente, sí, iba y no había la tecnología para que se escuchara en todo el concierto lo que se dice. Ellos dicen, escuchaban muchas veces tocar lo que hacen en el estudio también, cosas como, que vamos a hablar más adelante, pero lo que le meten los loom, cosas que hoy son muy normales en la edición musical. Ellos fueron visionarios y se adelantaron a su tiempo con muchas cosas.
La canción Come Together, cuando la escuché me pareció un poco extraña. La Come Together y esa pausa que hace me parece muy extraña, muy rara, pero a la vez muy chévere de escuchar.
Sí. ¿Qué les parece si lo dejamos con una canción muy bonita, Help, y ya regresamos con el programa?
Perfecto, vale. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Help me get my feet back on the ground. seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Listo, regresando con su programa y después de haber escuchado esta gran canción. Yo sé que hay muchos temas, creo que son temas inabarcables por todo el trasfondo que tiene la banda, ¿no? Retomando eso de duraban poco, o sea, ¿cómo es posible que la gente pagara en su momento, pagó tanto por una boleta para escuchar 35 minutos a cuatro tipos que ni se escuchaban? O sea, tanto influyeron, tanto fue el boom cuando generaron, cuando llegaron a América, que la colonizaron, ¿cómo es posible eso? Y quisiera preguntárselo, Julito, desde ¿cuáles fueron las influencias? O sea, ¿cuál fue la influencia en su vida a partir de los miembros de la agrupación? O sea, sabiendo que son cuatro, ¿cuál le llama más la atención? ¿O todos van por
pues,
igual?
Yo en verdad siempre me he dirigido a John Lennon porque con John Lennon tengo algunas identidades, no tanto en la cuestión musical porque no soy músico, sino como en el rol de su vida, ¿no? La situación con su padre, la situación con el fallecimiento prematuro de su madre y como alguna soledad de su vivir. En muchas cosas me identifico con él. Y ya viendo pues su proceso como músico, de que empieza con los Quarrymen y después cambia por otra banda hasta que logra establecerse como los Beatles, y desde allí el proceso de construcción musical y de elegir también los miembros acertados, tanto guitarras y batería, se ve que el proceso musical era espléndido y tenía muchísimo futuro. Y hoy en día pues disfrutamos de todo ese desarrollo que ha sido beneficio, y no solamente para nosotros, porque lo que me encanta de la banda de los Beatles es que, bueno, yo no tengo hijos, pero he visto muchos padres que le transmiten a sus hijos y los hijos después a sus otros hijos. O sea, es como una constante entre abuelos hasta la fecha. Las generaciones del 2023 siguen disfrutando a los Beatles.
Exacto. Y claro, es que es como es, o sea, se mantiene, perdura, siguen haciendo cosas. Así haya los personajes muertos, siguen apareciendo cositas de ellos. Y bueno, va por ahí la cuestión con estos grandes personajes. Digamos, Andrés, su merced dijo que hoy venía al programa como para aprender más de ellos. Ha escuchado alguna que otra canción, lo reconoce. ¿Podría decir que hay alguno en específico que le llame la atención?
John Lennon.
Okay.
O sea, de artista John Lennon, he escuchado muchas canciones de él. Es como, no sé, la pasividad, la tranquilidad, más que pasividad, la tranquilidad que genera en sus canciones. Me encanta eso en John Lennon. Porque, pues no sé, no conozco la, como les dije, la discografía total de los Beatles, pero sí he notado que John Lennon, las canciones que hace como solista son un poco más suaves. Uh-huh. que los Beatles. No sé si estaré equivocado, como les...
Pues Andrés, estás invitado y aquí en esta mesa de trabajo muy invitado a que escuches cada uno de los discos y vas a disfrutar las canciones, los ritmos, y vas a ver qué dice Lennon McCartney, pero de fondo hay muchas que son de Lennon, por ejemplo, el Twist and Show es una canción que podrías incluir en este programa para que la gente sienta la fuerza de lo que era bailar el twist y el rock and roll en los años 60 a 70. Cuando hablas de Come Together es otra canción importantísima dentro de la discografía de ellos, pero es un salto de como 3 o 4 años en la producción. Entonces va uno viendo la madurez de los Beatles en este proceso.
Su merced me dice McCartney. Paul McCartney, él sigue con la misma tónica que los Beatles, ¿cierto? Él sigue. Él, pues, en las canciones que he escuchado, no varía mucho en eso. Es que yo las canciones que tengo, por ejemplo, la más representativa de Lennon, que es la que salió mucho el video de Imagine, uh-huh, es muy suave, es demasiado suave, relajante. Paul McCartney, las canciones que tengo como referencia son, tienen la misma tonalidad. Pues como les digo, no soy experto en eso, no tengo idea de esa música.
Lo que pasa es que este señor Paul es más comercial.
Sí,
John Lennon era como una didáctica de una filosofía de vida. Entonces le da como un sentido, tanto musical como en las letras, más profundo a lo que él hacía. Incluso entre ellos mismos había algunas diferencias sobre cómo hacer la música y cómo desarrollar los discos. Pero como vemos, lo que hicieron los cuatro fue fabuloso. Ya la parte independiente como músicos, pues yo me quedo con la producción de John Lennon. Lo último que fue el álbum de Doble Fantasía, Lennon ya estaba nuevamente recogiendo su vigor. Infortunadamente lo mata este loco, o si no tendríamos una producción bellísima.
Exacto.
Después de los años 80 por parte de Lennon, hoy tendríamos celebrando sus cumpleaños como 83 años de vida, que estaría bien vivo, porque con buena nutrición, buenos médicos y millonario, pues el tipo si hubiese cuidado como Mick Jagger, igual que Mick Jagger en ese proceso, ¿sí ves?
Sí, sí, claro. Y Alexander, ¿qué piensa usted? ¿Hay alguno que le llame la atención más que otro? Pues de lo que conoce, ¿no?
Pues a mí de los Beatles en general, a mí me ha gustado mucho siempre como esa visión. Yo creo que hay una vaina con el genio, con los genios, que son el poder ir, ver más allá. Digamos, dice Nietzsche, filosofía para pasado mañana. En el sentido de que ellos en su momento hicieron tantas cosas que para hoy son completamente naturales para nosotros, pero en su momento eran nuevas. Y tal vez no alcanzamos a dimensionar eso. Creo que por eso le preguntaba a Julio mucho lo de los 60, porque para uno escuchar la música, como ellos trabajan la música, que hacen un cambio con lo que venía pasando en ese entonces, generan realmente nuevos sonidos que luego se comienzan a desarrollar. Nosotros crecimos ya con el desarrollo, ellos fueron muy visionarios en eso.
Pioneros en muchas cosas.
Exacto. Y siempre he tenido como una duda, porque uno siente como que por un lado eran un poco vendidos al capital, pero también eran como muy resistentes a eso, como que había esa doble ahí lectura.
Pues,
no, una doble lectura, porque sí. Entonces no sabía ahí cómo es eso.
Pues digamos, pues habrá más, Julito. Pero ellos se resistieron. Ellos cuando empezaron, pues ellos querían seguir con su onda del cuero, porque tengamos presente, y aquí como metiéndolo con las influencias, al ser un puerto costero, Liverpool, llegaba muy poquita cosa de América, que era lo que estaba en su momento. Y entonces lo que les llega, pues hace que ellos se vistan con el cabello engominado, la cuestión de cuero, y ellos querían mantenerlo, pero su representante, Epstein, les digo, no, venga, tiene que...
Pero no olvides que básicamente todas las juventudes del mundo tenían el parámetro musical que era Elvis Presley.
Sí, exacto.
Y John Lennon era fanático de Elvis.
Bastante.
Y sí, incluso se vestía a veces en sus reuniones con sus amigos como Elvis, se hacía el mismo corte y se echaba la goma en el cabello. Pero ya después de que ellos se reconocen como grupo, como realmente productores de música, y se dan cuenta de que la multitud de jóvenes los están siguiendo y básicamente están olvidando a Elvis. Elvis entra en un proceso con Nixon a decirle que no, presidente, estos tipos traen algo malo para la juventud y no conviene. Pues él tenía ya los celos de que se le iba a acabar, digamos,
su reinado. Sí.
No como rey del rock and roll, sino como productor de música. Porque lo que hicieron ellos con sus voces y sus sonidos, le crearon un gran problema a Elvis.
Además que ellos hacen un cambio, ¿no? O sea, los Beatles musicalmente hacen un cambio con lo que hacía Elvis precisamente y con lo que hacía Chuck Berry también, y le meten otras cositas que enriquecen también el rock. O sea, lo llevan a otro nivel y creo que pues, lo que ellos hacen todo lo estamos desarrollando, o sea...
Sí, lo que tú dices, y básicamente todo el rock que hoy escuchamos, todos los procesos musicales de rock, la gente siempre tiene la base o el cimiento que son los Beatles. Desde allí lo reconocen y los respetan, porque esa es otra cosa, nadie ha podido superarlos a ellos, ni los superarán, porque si no, por ejemplo, este programa no tendría sentido si los Beatles fuera algo ya muy pasado y no tuviera importancia. Al contrario, creo que me muero yo y siguen los Beatles todavía sonando.
Yo creo que es verdad, o sea, todos vamos aquí a aparecer, pero ellos van a seguir sonando. Y creo que es la idea para el que se meta en este cuento y para que se meta de lleno con esta banda. Y es que ellos perduren, mantener vivo ese legado que dejaron, ese legado musical. Porque yo comparto lo que dice, y hablando de influencias, lo que dijo Bob Dylan en su momento. Si bien ellos no inventaron el rock and roll, decidieron qué rumbo debería llevar a partir de ese entonces.
Sí, Bob Dylan fue, digamos, alguna influencia importante con el consumo de marihuana para la época. Eso era, pues, algo trascendente. Después llegan al LSD, que es sustancias fuertísimas. Finalmente dejan todo. Pero ellos probaron lo que las juventudes en la época era prohibido, ¿sí? Entonces, esos excesos de los Beatles también, digamos, dieron como una fortaleza, porque las sociedades... negaban muchas cosas, y la producción de ellos musical también creó espacios como si ellos se visten así, yo me he visto así, compro este tipo de zapatos, este tipo de chaquetas, ya que lo usan los Beatles. Era como un sello de bienestar.
Uno ahí como podría ver, digamos, cuando uno mira a Bob Dylan, a mí me fascina Bob Dylan, lo que fue Bob Dylan y Leonard Cohen, esos músicos que era como una versión norteamericana, o sea, lo que viene después, yo lo veo como, no sé, como una respuesta a esa invasión inglesa que hay con los Beatles y con Jimi Hendrix. No sé, ¿se podría ver como un complemento, como una evolución o como una contrarrespuesta a los ingleses?
No, porque, por ejemplo, mira que Led Zeppelin, AC/DC, The Doors, tantas bandas que hoy en día tenemos como icónicas, pues hacen parte precisamente de ese proceso. Yo tengo en el programa que realizo aquí en la Radio UNAD Virtual, se llama De Regreso con los Beatles. Precisamente el tema de regreso es porque hay un regreso moral, un regreso espiritual, un regreso de gusto a la buena música. Y hay unos paralelismos musicales que construyo dentro del programa, y es que en la historia en que ellos producían los Beatles su música, también ellos escuchaban a otros músicos al mismo tiempo. Entonces, en esos paralelismos musicales sobrevivieron muchas, muchas bandas y muchos músicos. Y, por ejemplo, el éxito de Bob Dylan con Nobel, ya en literatura, crea un espacio de toda la producción de lo que él escribió, independiente de lo que él cantó. Pero Bob Dylan queda en el icono con los Beatles como una de las mayores, digamos, fuerzas de producción a la humanidad en cosas de resistencia social.
Además, lo que dices, Bob Dylan, Bob Dylan y los Beatles, las letras, ¿no? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo con ellos se comienza a escribir letras de una forma diferente a cómo se venía haciendo? Porque, digamos, si uno no escucha música antes de los 50, si uno no es lo suficientemente curioso, las letras que habían antes de los 50 en la música y lo que hacen los Beatles comienzan a cambiar precisamente a tocar otro tipo de temas que normalmente en la música así de masas, digamos así, no se tocaban. Era como algo muy básico, muy, muy de romance, pero ellos comenzaron a meterle como cierta pesadez, cierto pesimismo, cierto existencialismo allá a las letras también, ¿no?
Que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo todavía estaba aturdido y había una gran nostalgia y como que la gente no lograba vislumbrar un camino. Y los Beatles precisamente logran eso, unificar a la masa juvenil del mundo hacia un propósito no solo de rebeldía, sino de cambio social, donde los padres ya no son tan importantes las ideas, digamos, no de represión, sino de dirección, sino que también el joven puede pensar y decidir. Y eso fue más o menos lo que se desarrolló en la época de los 60 a 70.
Claro, es tremendo porque recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos estaba todo el sueño americano, comienza a hacerse toda la idea del sueño americano, las casitas, todo supremamente prefabricado. Y como que no había pasado nada, como que nos matamos 40 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, las bombas de Hiroshima, y ahora todos vamos a ser felices, triunfamos los buenos. Pero viene el arte, vienen los Beatles, vienen otras cosas y dicen, no, eso no es tan así, esto es complicado, y brinda una forma de resistencia porque nos viene Vietnam otra vez a llevarnos a otra guerra. Y dicen, no, por ahí no es.
Sí, eso es así.
Sí. ¿Qué les parece si, hablando de influencias, los dejamos con una canción de un artista que influyó en ellos, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, y ya regresamos con su sección La Dimensión Desconocida?
Perfecto.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión Desconocida.
Bueno, en la Dimensión Desconocida hoy traigo un tema bastante interesante. Como ustedes saben, hemos estado siguiendo a James Webb con sus descubrimientos. Y hay dos cositas ahí que me han llamado la atención de esta semana, y es que por primera vez parece que hay una evidencia científica real de un tipo de estrella que era como una... era lo que podía existir, pero de forma hipotética, que era una estrella de materia oscura. Que se supone que esas estrellas de materia oscura están en el origen del universo y son los que precisamente daban, en el modelo estándar de la cosmología, brindan esas herramientas de cómo la materia oscura, ustedes saben, es la que le hace contraparte la gravedad. Entonces, ver por primera vez, hipotéticamente real, la existencia real de estas estrellas, que curiosamente son luminosas, pero es de materia oscura, por el tiempo en el que están, es una cosa, como no sé, como que me llamó mucho la atención. Eso y otro datico ahí para terminar, si vamos a estar cortos, y es que mirando las extinciones masivas, por ahí por el Triásico Superior, se supone que una de las extinciones masivas, la tercera extinción, se dio por una explosión de rayos gamma. Es decir, ustedes saben, los rayos gamma son la fuerza, una de las fuerzas más destructivas que hay en el universo. Y se supone que a unos millones de años luz de acá, o sea, millones de años luz, una estrella explotó y justo ese relámpago, como un poco azar, que se dispara, llegó y bañó la tierra. O sea, como que estábamos en el momento indicado y llegó acá y acabó con toda la vida. Cosa que puede pasar todavía, puede pasar que una estrella estalle a millones de años luz de acá y de un momento a otro dejemos de estar acá y de pronto ustedes comienzan a escuchar un silencio en el micrófono y es porque se acabó todo.
Porque no trajo nada. No,
es muy exagerado, ¿verdad? Pues hablamos de las extinciones masivas, la segunda gran extinción, la del Pérmico, pues se acabó casi el 95% de la vida existente en esa época. Pues la verdad no sé si la extinguió los rayos gamma, ya que los rayos gamma al penetrar la atmósfera destruirían el campo magnético. Pero también tengo otra que sí.
Pero sí podría pasar. De hecho, se supone que duró más de 100 millones de años en volverse a reactivar el planeta después de esa extinción. Es una de las teorías así.
Tengo que se descubrió pues con James Webb el quasar TOM 618.
Ah, sí.
Es un agujero negro supermasivo, gravedad de miles y millones de soles. La diferencia que lo hace que un agujero negro normal tiene la cantidad de cientos o unas cuantas decenas de soles. Esta es hasta ahora el agujero más grande que se ha encontrado. Es una bestia colosal que un rayo de luz se demoraría semanas en ver su diámetro, por decirlo de alguna forma.
De hecho, ese uno del tamaño, para que nos hagamos una idea nuestra audiencia, es que hablamos en este objeto de años luz de diámetro. O sea, imagínense un objeto de años luz de diámetro. Quiere que si yo me pongo a observarlo cuando nazco, cuando envejezca, no voy a todavía alcanzar a ver el otro horizonte, en la otra esquina de este objeto. Es una cosa demencial.
Sí.
Listo. Entonces podemos decir que todo muy interesante.
Sí, tenemos cosas del espacio, sí. La dimensión del
O sea, el espacio sigue siendo grande, inmenso, inabarcable.
Exacto.
Como los Beatles.
Y hablan de...
Tal cual. Buena forma de enlazarlo. Retomando como pues la temática, ya hemos hablado sobre la influencia que ha dejado como en la vida de cada uno y también hemos tocado como por los lados la influencia que ha dejado en la historia de la música y cómo la conseguimos hoy en día. No sé si de pronto Julito tenga algo más que comentar al respecto sobre cómo la banda, cómo los Beatles siguen hoy permeando, ¿cierto? Podría yo decir que hasta el sol de hoy, Yesterday sigue siendo la canción con más covers hasta el momento.
Pues eso es una supernova, los Beatles en el mundo. Hablando del espacio, porque en realidad la producción de ellos no solamente es Yesterday. Por eso yo los invito a los tres a que, digamos, se copien un poco de mis buenas costumbres y que empiecen desde el primer álbum de los Beatles y se lo gocen, y después el segundo álbum, el tercero, etcétera, para que introducen esa música en sus seres y desde allí ustedes puedan vislumbrar no solo el impacto que les puede hacer a ustedes, sino hasta dónde ustedes se van a enriquecer en lo que es la sensación, porque es una parte del humano que casi uno no toca, pero que está ahí constantemente con sed para alimentarla. Y la sensación es precisamente con la música uno de los mejores alimentos para la existencia. Entonces, esta música, si fuese más grande el tema de la producción de los Beatles, pues tendríamos muchos programas que hacer. Pero no es tan larga, son como 200 y pico canciones, como les digo, y uno pues ya en esas edades puede usar espacios para poder disfrutarlo.
Sí, claro. Ese tiempo lo me gustaría emplearlo, no tanto en One Piece, pero sí en la música de los Beatles. Y hablando de lo que usted dice de covers y el sentimiento y la esta que trae, tanto así que los Beatles, hay muchas, muchas canciones de los Beatles que se usan como, que han hecho los covers y han hecho las adaptaciones para canciones de cuna, por la misma melodía. O sea, es tan tranquilizante la canción y las melodías de los Beatles que muchos les ponen las canciones de, o sea, esas canciones de los Beatles, pues con su cambio hacia la melodía que necesitan los niños para calmarlos y tranquilizarlos.
Sí, porque hay discos tremendo especializados con música de los Beatles a partir de filarmónicas, solo música para niños, para que ellos duerman, sí, etcétera. Entonces, es decir, es un mundo, es un planeta, la producción musical de los Beatles, y explorarlo pues es simplemente el deseo de cada persona.
Ah, hay una pregunta ahí que me surge y no me puedo ir sin hacérsela. Y es que yo siempre escuché y siempre había como ese mito grande de que los Beatles hubieran seguido si no hubiera sido por Yoko Ono. O sea, como que siempre se ha hablado.
Sí.
Es que lo confundí.
Y el Yoko Ono.
Ese Yoko Ono. Entonces, siempre como que hay ese dicho de que ella fue como la causante de eso. Y como que en el imaginario popular de los que no se adentran.
Conocemos.
Exacto, dicen, ella fue. De hecho, hay es tan así que en la cultura popular, me acuerdo mucho que se ha vuelto cliché, o al menos en mi generación.
¿La separación de ellos?
No, es cuando llega una chica hacia un parche de amigos y acaba el parche, diciendo es que ella la Yoko Ono del parche.
Sí, hay un estigma ahí en ese aspecto, pero realmente si lo miramos profundamente, John Lennon decía que todo lo que necesitas es amor, y nada más que amor, como humano, pues.
Y ella tenía mucho amor.
Ahora, al principio del programa te comenté sobre la identidad mía como de parte del grupo con John Lennon porque había algún tipo de compatibilidad entre su ayer y el mío. Uh-huh. Entre eso se habla en la soledad. Y digamos que John Lennon, en el tiempo en que estuvo en vida, pues se casó y tuvo dos hijos, en fin, pero Yoko Ono fue el complemento perfecto para que él tranquilizara su alma. Y digámoslo así, hubo una envidia social de que él llegase a tener ahí a Yoko Ono como su principal bastón de existir. Y pues allí es donde más o menos viene ese rechazo, pero en realidad él amó muchísimo a esta chica y ella a él. Entonces es mentira, yo pienso más bien como que llegaron a un punto de ser tan millonarios con tal capacidad de dinero que cada uno quería hacer su propia producción. Precisamente cuando muere John Lennon, se dispararon cada uno a montar sus propias bandas y a organizarse como parte pues de ese universo Beatle, pero independiente.
Qué bonito eso que se me dice, porque yo también considero que eso, ¿no? El amor es eso, es tranquilidad, es encontrar esa persona que le brinde a uno una tranquilidad en esta insondable existencia.
Sí. Obviamente, seguimos diciendo, son temas inabarcables, podríamos profundizar mucho más. Quisiera cerrar un poquito con la evolución interna del grupo, ¿no? De pasar a grabar su primer álbum en 10 horas, a concebir un álbum en 700 horas, como lo fue, perdón mi inglés, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entonces, ¿qué les parece si vamos con una canción de ese álbum? Y ahorita retomamos el programa. No sé si Julito quiera cerrar más bien.
Sí, el Sargento Pimienta.
Gracias.
Y la banda de Corazones Solitarios.
Ajá.
Precisamente ese álbum es un álbum icónico, que es el octavo álbum de los Beatles. Y allí precisamente el trabajo en estudio permitió que fuera tan sólido su mensaje musical al mundo. Y las canciones, precisamente una canción que Yoko que repite y se llama Con una pequeña ayuda de mis amigos, sería bueno escucharla, ¿no?
Podemos meter las dos. De hecho, para ahí que la gente se meta con los Beatles de una vez. ¿Sí?
Perfecto.
Vamos entonces a una pausa.
Mm-hmm. Estás escuchando Cosa Nostra.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing.
Sótano de Eren Jaeger.
Listo, abuelito. Entonces decíamos que esta sección trata sobre datos curiosos respecto al programa que estemos dando. Y pues como hoy nos compete hablar de los Beatles, quisiéramos saber si tiene, aparte de lo que ya conocemos, Omerse, algún dato curioso.
Pues curioso es, por ejemplo, en la carátula de Submarino Amarillo, que es caricatura básicamente, aparece el símbolo del cuerno que John Lennon exhibe en la mano derecha, y básicamente desde ahí creo es la primera banda de rock donde se hace esta simbología, y desde ahí el cuerno hasta la fecha es un proceso de los rockeros.
Yo vi por ahí también que, hablando de los genios que comentaba Alex, creo que las personas que son y nacen para ser genios son focalizados en una cosa. O sea, siempre se focalizan. Y eso le pasa a los Beatles, me parece. O sea, pues vi y leí algo referente a que ellos, la música lo era todo. Y de la música, como dice Merce, enfocaban el amor. Como John Lennon representaba el amor, creo que la forma de visualizar todo eso era a través de la música. Y no, o sea, para mí no existe algo más si no es la música. creo que pensaba eso y a través de eso expreso todo. Entonces la focalización como genio, porque en teoría no eran músicos estudiados, sino músicos naturales.
Hay una cosa también ahí, bueno, que dices Andrés, ejemplo, ¿cómo se reunieron ellos? Yo creo que el genio tiene eso también, ¿no? El poder transgredir, faltan el respeto a las cosas. Y cómo ellos se reunían en Abbey Road ahí a practicar, a jugar, ellos estaban era jugando y en la medida que iban jugando iban creando nuevas cosas.
Otra así como datos curiosos, lo que complementando, que ellos no sabían leer partituras y fueron los mejores.
Ah, tenemos algo en común ya con
sí, ellos. Y que gracias a ellos hoy en día, o sea, realmente gracias a ellos hoy en día se hacen conciertos en estadios. Ellos fueron los primeros en realizar un concierto en un estadio, que fue en el estadio de béisbol, allá en su primera llegada a Norteamérica. Y hombre, pues el resto es historia.
Y los primeros en renunciar a hacerlos también.
Sí. Ahora, si no renuncian, no tendríamos las últimas grandes obras de ellos.
Exacto.
El estudio les permitió generar esos procesos de mejoramiento continuo.
Sí. Entonces, esta fue su sección del Sótano Jäger, un poquito más corta que otra. Pero vámonos con otra canción de ellos y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, entonces vamos cerrando nuestro programa Cosa Nostra. Y pues quisiera preguntarles, así ya recogiendo todos los esbozos que hemos dicho hoy, ¿qué rescatamos de la banda? ¿Qué se llevan? ¿Qué quieren implementar? Julito, su merced.
Pues lo que me llevo de la banda es un bello recuerdo de la Cosa Nostra, que he invitado a este programa tan importante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde impartimos cultura, y desde la cultura los Beatles hacen parte de este proceso. Entonces yo quisiera invitarlos a que no solamente escuchen el programa de La Cosa Nostra, sino ya concretamente el programa de Regreso con los Beatles, que va a estar constantemente en la web de la universidad, y desde allí ustedes pueden disfrutar más de los Beatles.
Andrés.
Me llevo de los Beatles la idea de escuchar más canciones, de ampliar el repertorio de los Beatles que tengo. Conozco muy poquitas canciones, pero la idea es ampliarlo.
Ok, Alex.
Pues yo volviendo, fue como bonito prepararme para este programa porque fue volver a escuchar a los Beatles, que debo decir que hace harto no escuchaba, y sentir esa alegría otra vez de escuchar eso es muy, muy bonito. Y creo que quedan muchas cosas por abarcar todavía. Creo que podemos hacer otros programas abarcando sobre los virus, sobre la historia del rock. Creo que hay un inmensidad de cosas todavía por abarcar. Creo que apenas metimos los deditos en ese mar gigante de la música.
Y falta la presencia y la voz de mi amigo Gabriel Nieto Gómez, con el que hago el programa de Regreso con los Beatles, que nos va a acompañar hacia un futuro. Entonces, espero que la Cosa Nostra le dé una continuidad más al tema de los Beatles, para que ampliemos para ustedes la gran producción de los Beatles y podamos continuar así con ellos.
Eso depende de los patrocinadores del cine.
Sí, yo quisiera rescatar, me quedo con lo que le preguntaron a John Lennon cuando tenía 8 años. Le hacen la pregunta: ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces él dice: yo quiero ser feliz. El profesor le dice: no entendiste la pregunta. Y él le responde: y tú no entendiste la vida. Entonces yo me quedo con eso. Me quedo con este programa, porque gracias a este programa pude conocer a Julito. Yo decía: ¿yo cuándo le voy a hablar a este señor? Yo apenas lo llegué, yo me acordé de John Lennon en Penny Lane. Yo agradezco este programa. Y pues también súper de nuevo invitarlos a escuchar el programa de Julio y de Gabriel, de Regreso con los Beatles.
Sí, pero démosle entonces un feliz cumpleaños a John Lennon en este día, sí, que precisamente es como evocarlo en su nacimiento.
Listo. Gracias a todos por habernos escuchado. Su programa Cosa Nostra, nos vemos en una próxima ocasión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.